Bienvenidos nuevamente, hermanos y amigos, a esta transmisión de la Escuela Hebraica a través del sistema Scribler. En el día de hoy consideraremos el capítulo 19 de Génesis. Estamos en el estudio de la Torá, Bereshit, que es el primer libro de la Torá, capítulo 19. Y vamos a leer hoy todo el capítulo, no es muy largo. Y entonces trataremos de comentar los pasajes o las partes o las palabras más sobresalientes, ¿verdad? O más significativas del texto. Bueno, dice así el verso 1. Llegaron los dos enviados a Sedom al atardecer y Lot estaba sentado en la puerta de la ciudad de Sedom. Ahí mismo tenemos que detenernos un momentito. Primero, aquí el rabino Mordejai, que es el que traduce este pasaje del hebreo, traduce la palabra malachim como enviados. Enviados. No me gusta mucho esa traducción, aunque no es incorrecta totalmente, pero no me gusta porque la palabra enviados es mejor traducción para la palabra hebrea shaliach, ¿verdad? O shelichim, si es en plural. Pero aquí no se usa la palabra Shelichim en hebreo, sino Malachim. Y la traducción más apropiada, me parece a mí, para Malachim es mensajeros, mensajeros, Malachim, los mensajeros. Esa palabra puede referirse a ángeles, como lo que llamamos en griego ángeles, ¿verdad? O también puede referirse a hombres, a personas, ¿verdad? Seres humanos. Pero en este caso, ustedes saben que se trata de ángeles, pero que están en este momento materializados, ¿verdad? A la semejanza de hombres. Ahora, quiero recalcar la palabra dos para algo que vamos a decir más adelante. Dice que ¿cuántos enviados hay aquí? ¿O cuántos malajim? ¿O cuántos mensajeros? Dos. Dos, ¿ok? ¿Cuántos eran al principio? Tres. Uno se quedó atrás con Abraham y después que terminó el diálogo con Abraham, eso fue el capítulo 18. Desapareció, se fue, ¿verdad? De la presencia de Abraham. Entonces, ahora quedan dos enviados a Sedom, ¿verdad? Quiero recalcar esto porque ustedes van a ver que al principio, cuando eran tres, uno de ellos, el que se quedó hablando con Abraham, se identificaba como Yahweh, ¿verdad? Ya explicamos en el capítulo pasado lo que esto significa, ¿verdad? No es que fuera el propio Yahweh en persona, sino que era un ángel especial que representaba a Yahweh en ese momento, que hablaba de parte de Yahweh y por eso se le identifica como Yahweh. Bueno, pues una vez que ese personaje desaparece de la escena o se va, digamos, se va al cielo o a donde fuere, ¿verdad? Fíjense que ahora de estos otros dos que quedan, uno de ellos se identifica como Yahweh también. Ustedes lo van a ver más adelante. Y eso es muy importante para entender el asunto de que explicábamos la vez pasada sobre lo que se llama en teología una teofanía, ¿eh? Una manifestación teológica. Bueno, estos dos mensajeros fueron enviados a Sedom. Dice que llegaron allá al atardecer. Al atardecer. Y estaban hablando con Abraham, cuando estaban los tres con Abraham, a eso de mediodía, ¿ve? A eso de mediodía, según una interpretación. Lo cual indica que el viaje desde donde estaba Abraham hasta Sedom, pues fue un poquito, digamos, no era tan lejos, no era tan lejos, porque en cuestión de unas cuantas horas de la tarde llegaron a Sedom. Dice que era el atardecer. Y dice que Lot estaba sentado en la puerta de la ciudad de Sedom. ¿Okay? ¿Qué quiere decir sentado a la puerta de Sedom? Eso como que no tendría mucho significado para el lector occidental, ¿verdad? Y para el lector moderno como que no tiene mucho sentido decir, porque estaba sentado a la puerta de la ciudad. ¿Y qué? ¿Qué tiene que ver que estuviera sentado a la puerta de la ciudad? Hermano, pero para los que conocen la cultura hebrea antigua, saben que eso significa mucho, muchísimo. El hecho de que, y esto lo comenta el rabino Mordejai aquí en el comentario que tengo en la mano, esa frase, sentarse a la puerta de la ciudad, indica claramente que este hombre pertenecía al tribunal de la ciudad. ¿Okay? Así que no era cualquier cosa, ¿no? No era cualquier persona, no era cualquier lego, por decirlo de algún modo, era prácticamente Bueno, un juez, porque esa frase, sentado a la puerta de la ciudad de Sedom, es un idiom, como dicen en inglés, me cuesta trabajo a veces traducir esa palabra, un idiom, una expresión idiomática que implica que este hombre era un juez, o por lo menos parte de un juzgado, ¿eh? Parte de un tribunal. Que se sentaba a la puerta de la ciudad. Porque en aquellos tiempos antiguos, los tribunales, los juicios, las determinaciones judiciales se hacían en la puerta de la ciudad. Había asientos allí para muchas personas y en las puertas se dilucidaban todos los asuntos relativos a la ciudad. Así que ese dato nos indica que Lot era un gran personaje en Sedom, ¿verdad? En Sodoma. Ahora, seguimos la lectura. Después de decir que estaba sentado a la puerta de la ciudad, sigue diciendo, lo vio Lot y se levantó a su encuentro y se prosternó sobre su rostro a tierra y dijo, he aquí ahora, mis señores, desviaos por favor hacia la casa de vuestro servidor y pernoctad, levantad vuestros pies, lavad vuestros pies, madrugaréis y proseguiréis vuestro camino. Y dijeron, no, pues en la explanada pernoctaremos. Hasta ahí el verso 2. Tenemos que comentar al principio del verso 2, hay varios datos interesantes. Primero, él le dice a estos dos personajes, he aquí ahora mis señores. Ajá. Ahora, al principio, cuando se presentan delante de Abraham, aquí se usa la palabra Adonai, ¿sabe? Adonai. Y al principio, cuando se presentan frente a Abraham, los tres personajes, también Abraham usa la palabra Adonai para ellos, para los tres, o por lo menos para uno de ellos. Y aquí, sin embargo, Lot usa la misma palabra, Adonai, y está traducida en plural, mis señores. ¿Por qué esa diferencia? Bueno, la diferencia en el texto hebreo es la siguiente, cuando la palabra Adonai está vocalizada con una kametz debajo de la nun, al final, se supone que se refiere a Yahweh, aun cuando fuera a través de un representante de Yahweh, como explicamos la vez pasada, no importa, se refiere a Yahweh. Pero cuando la palabra Adonai lo que tiene es la vocal patah debajo de la nun al final, entonces es un plural común, si se refiere a personas, quienes quiera que sean, o sea, sean divinos o sean seres humanos, lo que sea, se refiere a seres humanos, a personas. ¿Ok? Es importante esto, hermanos, por eso es que mucha gente todavía no entiende la Biblia, hermanos. No les han enseñado, ¿verdad?, a analizar estas diferencias importantes. ¿Por qué? Porque dos de estos dos hombres, de estos dos señores que se presentan aquí ante Lot, uno de ellos es representante de Yahweh y se le llama Yahweh un poquito más adelante. ¿Okay? Sin embargo, aquí se utiliza la palabra Adonai con Patah, que es el título común que se le aplica a los hombres, ¿verdad? Cuando es en plural. Bueno, luego dice, desviaos por favor hacia la casa de vuestro servidor. Un detallito gramatical aquí. Y es que la palabra na aparece dos veces en esta frase. En la primera frase nada más. ¿Okay? En la primera mitad del verso. Aparece la palabra na, N-A, dos veces. Que en hebreo es nun alef, ¿verdad? Nun alef con una kames debajo de la nun. Y sin embargo se traduce de dos maneras diferentes. Por lo menos aquí por Rabino Mordejai se ha traducido de dos maneras diferentes. Cuando dice el hombre, he aquí ahora, ese ahora es na en hebreo. ¿Okay? Dice en hebreo, hine na, eso quiere decir, he aquí ahora. Y sin embargo después dice, desviaos por favor, y es la misma palabra. La misma palabra na. Dice zuru na. Entonces uno diría, bueno, se debe traducir de una de las dos maneras las dos veces. O las dos veces significa ahora, o las dos veces significa por favor. ¿Ve? Vamos a suponer que digamos que significa ahora. Entonces el hombre diría, he aquí ahora, mis señores, desviaos ahora hacia la casa de, etc. Pero de otro modo sería, he aquí, por favor, mis señores, desviaos, por favor, hacia la casa de vuestro servidor. Entonces, eso le parecería bien, ¿verdad?, a muchas personas que no conocen muy bien el hebreo. Pero no es así. La palabra na significa dos cosas dependiendo del contexto. Dependiendo del contexto. ¿Okay? En este caso, es muy correcto traducirla de las dos maneras en los dos casos. He aquí, ahora, mis señores, desviaos por favor hacia la casa de vuestro servidor. Porque cuando la palabra na se repite muy seguido, ¿verdad?, en la misma frase, entonces debe tener los dos sentidos. Primero significa ahora y luego significa por favor. ¿Ok? Bueno, ya eso es una aclaración puramente gramatical, ¿verdad?, que quizás no sea necesaria para el análisis del texto, pero es bueno saberlo. Muy bien, vamos entonces al verso 3. Verso 3. Dice, les instó en demasía, quiere decir que Lot insistió vehementemente, ¿verdad?, en lo que va a decir, lo que pidió, de que se quedaran allí, que no siguieran de largo, sino que se quedaran con él en su casa. Dice, les instó en demasía. Se desviaron hacia donde él y se allegaron a su casa. Les hizo un convite, ¿verdad? No sé, acá en Puerto Rico no se usa la palabra convite, pero aparentemente es como un banquete, ¿no? Una cena. Porque luego dice, coció panes ácimos y ellos comieron. Ajá, aquí tenemos un datito interesante. Por segunda vez, estos hombres comieron. Solo que en este caso, no comieron becerro o sea, carne de ternera y leche y queso, como les ofreció Abraham, ¿verdad?, a mediodía. Ahora por la tarde, comieron con Lot panes ácimos, ¿verdad? Solamente menciona eso, que comieron panes ácimos. Y la palabra ácimos, pues simplemente implica de que fue todo deprisa, ¿verdad? Improvisado, no tenían pan preparado y lo prepararon en poco tiempo y lo asaron, o lo, ¿cómo se dice?, lo hornearon en poco tiempo, en cuestión de quizá una hora o algo así, y entonces dice, ellos comieron. Así que aquí tenemos nuevamente dos ángeles comiendo. ¿Ok? Comiendo pan en este caso. Verso 4. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sedom, convergieron sobre la casa, desde mozo hasta anciano, todo el pueblo, hasta el extremo. Bueno, vamos a detenernos un momentito aquí. Hermano, hay que entender que en las escrituras hebreas, así como en muchos otros escritos hebreos, sean religiosos o no, y también esto se refleja en el Talmud, se utiliza mucho, pero mucho, la figura de la hipérbole. ¿Qué es hipérbole? Hipérbole es una exageración, ¿verdad? Entonces, es posible que esto sea aquí una hipérbole. Cuando dice que se reunieron allí, frente a la casa de Lot, todos los habitantes de Sedom, desde mozo hasta anciano, todo el pueblo. Bueno, si el pueblo era pequeño, la población era muy poca, pues eso es posible. Pero si era una población de algunos miles de personas, muy difícilmente eso era posible, ¿verdad?, que se aglomeraran todas esas personas frente a una casa en el pueblo de Sedom. Así que podemos entender, sin violentar el texto, porque conociendo la cultura hebrea, es así, eso es costumbre, se utiliza aquí una hipérbole, ¿verdad? Y no quiere decir que necesariamente hay que entender que literalmente todos y cada uno de los habitantes de Sedom se convergieron allí, ¿verdad? Convergieron frente a la casa de Lot. Lo que se quiere decir con esa hipérbole es que eran muchos. Que eran muchos. Eso sí, eso es lo que se quiere decir. Que eran muchos. Entonces, para recalcar el punto de que eran muchos, ¿verdad?, pues en esa cultura se utiliza esa hipérbole. Hermanos, es bueno entender esto. Es como, mire, a veces ustedes mismos usan hipérboles increíbles. Nosotros, yo la he usado también. A veces ustedes, quizás alguno de ustedes le ha dicho a un hijo que está un poquito cabeciduro, quizás le ha dicho en algún momento, mira muchacho, te he dicho eso 1.000.000 de veces y todavía no lo haces. ¿Ah? ¿Será verdad que le dijo eso 1.000.000 de veces? No, todo el mundo sabe que no. Todo el mundo sabe que no es verdad que se lo dijo 1.000.000 de veces. Simplemente lo que está diciendo es, hijo mío, te he dicho eso ya muchas veces y todavía no lo haces. ¿Eh? Pero nosotros tendemos a hablar también con figuras hiperbólicas, con hipérboles. Y a veces un niño le pregunta algo a uno, ¿verdad? O otra persona a veces le pregunta algo a uno y uno le dice, mira, pero si ya yo te he explicado eso 700 veces. Y nadie entiende que eso es literal. Nadie entiende que es verdad que le dijo eso 700 veces, ¿verdad? Lo que todo el mundo entiende es que le dijo eso muchas veces, ¿eh? Entonces, es importante, hermanos, entender que en todas culturas, o por lo menos en muchas culturas, se usa así la hipérbole, ¿verdad?, para reforzar un pensamiento. Y eso parece estar pasando aquí, ¿ok? No necesariamente de que estaban todos y cada uno de los habitantes, pero sí de que habían muchos, muchos. Y luego dice, desde el mozo hasta el anciano. Eso sí, también puede ser una hipérbole, pero ya no tan exagerada, ¿no? Quiere decir que habían jóvenes allí, habían hombres jóvenes y hombres ancianos. Pero lo interesante es que todas estas personas eran homosexuales. Ahorita lo vamos a ver clarito. Verso 5. Dice, interpelaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que han venido a ti por la noche? Sácalos ante nosotros e intimaremos con ellos. Verso 5. Okay, aquí esa traducción del rabino Mordejai es muy delicada, muy buena y muy delicada el lenguaje, ¿verdad? En hebreo lo que dice es que para que los conozcamos, okay, Wenedá Otam, dice sácalos, Wenedá Otam, o sea, y los conoceremos. Pero ustedes saben, supongo, que el verbo conocer en hebreo, ¿verdad? En muchos casos, no siempre, pero en muchos casos, cuando trata de relaciones humanas, significa el coito, ¿verdad? Tener relación sexual. ¿Eh? Y entonces eso fue lo que ellos dijeron, hermanos. No era para conocerlos. No era que como el que dice, mira, saca esos visitantes para nosotros conocerlos, o sea, para saber quiénes son. No, ese no es el sentido en este caso. La palabra conocerlos, en este caso muy especialmente, significa para tener relaciones sexuales con ellos. Pero entonces el rabino Mordejai lo traduce de una manera bastante delicada aquí, o sea, y muy correcta, cuando dice, sácalos ante nosotros e intimaremos con ellos. ¿Okay? Intimar en este caso se refiere a la relación sexual. Por lo tanto, ya eso es una evidencia clara de que todo este grupo de personas que se acumuló frente a la casa de Lot eran homosexuales, tanto jóvenes como adultos. Ok, intimaremos con ellos, quiere decir que eran homosexuales, porque estos varones, estos ángeles, se presentan ante la casa, ante Lot, como dos hombres, ¿verdad? Incluso probablemente eran hombres muy bien parecidos, ¿verdad? Muy guapos, muy elegantes, probablemente. Lo más probable es que fueran así. Y entonces todos estos hombres, jóvenes y viejos de Sedom, al saber, ¿verdad? Supieron de ellos y los vieron probablemente también. Entonces, pues, ya ustedes saben, querían intimar con ellos y sucede este diálogo. Entonces, imagínense lo que eso representaría para Lot. Eso habría sido un desastre para Lot. En aquellos tiempos antiguos, ¿verdad? Por la cultura de aquellos tiempos y los valores de aquellos tiempos que ya se han perdido, ¿verdad? En casi todas las culturas de hoy día. La hospitalidad era un valor incalculable. La hospitalidad era un valor tan grande, tan apreciado, que un hombre incluso podría dar hasta su vida para proteger a personas que estuvieran hospedadas en su casa, ¿verdad? En este caso, por eso es que Lot reacciona de esta manera. El verso 6 dice, salió hacia ellos Lot a la entrada y la puerta cerró tras de sí. Y ahí, para proteger a sus invitados, los que estaban allí en su casa, esos dos mensajeros celestiales, Lot sale fuera de la casa y cierra la puerta tras sí. Y dijo: no, por favor, hermanos, hermanos míos, no dañéis. ¿Vale? Vamos a detenernos ahí. Fíjense de quién estamos hablando, de Lot, un hombre justo, ¿verdad? Lo dice la Escritura, era un hombre justo. Bueno, hasta por lo menos relativamente, ¿verdad? Era un justo relativo a su cultura y a su tiempo, pero era un hombre justo. Sin embargo, ¿cómo llama él a ese montón de homosexuales que estaban allí? Hermanos míos. ¿Ah? ¿Podemos aprender algo de esto, hermanos? ¿Podemos aprender algo de esta actitud de Lot? Aun cuando este grupo de homosexuales vienen ahí con una actitud agresiva, ¿verdad? Queriendo probablemente ultrajar a los visitantes de Lot, a los huéspedes de Lot, todavía le llama a ellos hermanos míos. Interesante, me parece que podemos aprender ahí, de ahí, que es justo y razonable y correcto tratar con todo respeto a todas las personas, ¿eh? Sean quienes sean. Incluso a los enemigos, y si son homosexuales o no son, no importa, ¿eh? Es correcto llamarlos así, hermanos míos, ¿eh? Y aquí Lot nos da ese ejemplo, les dice: no, por favor, hermanos míos, no dañéis. Verso 8: he aquí que yo tengo dos hijas que no han conocido varón, yo las sacaré ahora a ellas para vosotros, y haced a ellas lo bueno a vuestros ojos. Solo a estos hombres no hagáis nada, ya que se han cobijado bajo la sombra de mi techo. Entonces, la razón por la que Lot los defendía era que ellos eran huéspedes de Lot. Si eso hubiera sucedido en la plaza pública, si ese incidente hubiera sucedido en la calle, Lot no habría podido proteger a esos, ¿verdad? A esos varones que estaban allí. Pero la causa o el motivo, la razón por la que él aboga por estos dos hombres, es que ellos se han cobijado bajo la sombra de mi techo, dice él. Ahora, vamos a analizar un poquito la actitud de Lot. Mucha gente diría: ¡ay, qué lindo! ¿Eh? ¿Y por qué Lot no se ofreció él, verdad? Para la pretensión de los homosexuales que estaban allí, ¿ah? ¿Por qué no se ofreció él y ofrece a sus dos hijas? ¡Qué lindo! Así es fácil, así cualquiera, ¿verdad? Entonces, algunas personas ven en eso una debilidad de Lot, o un defecto, digamos, o una debilidad, ¿verdad? O algo mal hecho, porque ofrece a sus dos hijas, ¿ah? En vez de ofrecerse a él. ¿Qué ustedes piensan de eso? Bueno, yo lo veo de otra manera, hermanos. Yo lo veo, en este caso, más bien como habría dicho el Chapulín Colorado: no contaban con mi astucia. Porque Lot, al ofrecerle a estos hombres sus dos hijas, él sabía que ellos no la iban a tomar. ¿Ah? Sí, pero no solamente eso, es correcto lo que dice el Moreh Jizkiyahu, ¿verdad? El ofrecerse él era contribuir a la perversión, mientras que lo otro no, lo otro era un mal, pero un mal menor. Eso es correcto, pero también lo otro es correcto, que Lot sabía que ellos no iban a aceptar las dos muchachas, a este grupo de homosexuales no les interesaba intimar con mujeres. A ellos les interesaba intimar con los varones que estaban allí en la casa. Por lo tanto, el ofrecimiento de Lot fue más bien un ofrecimiento astuto. Un ofrecimiento, ¿verdad? Sabiendo que ellos no lo iban a aceptar. Pero todavía era como un último recurso, ¿verdad? Él dijo: bueno, aquí hay dos muchachas que no han conocido varón. Cójanlas a ellas, pero no le hagan eso a estos huéspedes míos, parafraseándolo. Así que eso fue una estrategia de Lot para ver si de alguna manera se podía zafar de esa embarazosa situación. Pero, ¿qué pasa? Obviamente el ofrecimiento no les gustó para nada a aquel grupo de hombres, ¿verdad? Para nada les gustó, porque mira el verso 9, dijeron ellos, acércate más allá. Otros traductores dirían, vete para allá o aléjate para allá. Sin embargo, el rabino Mordejai lo traduce tal como dice el hebreo. Y en el hebreo hay una antítesis ahí de pensamiento. En realidad el hebreo dice así, acércate más allá, dice literalmente el hebreo. Pero eso hay que entenderlo como equivalente a decir, vete para allá, aléjate. Vete para allá o acércate para allá, dijeron. El uno que ha venido como forastero juzgar, ha juzgado. Una frase hebrea un poquito pesada, ¿verdad? Y muy difícil de traducir. Vamos a leerlo otra vez como lo traduce el rabino Mordejai. Dice, dijeron ellos, acércate más allá. Dijeron, el uno que ha venido como forastero juzgar, ha juzgado. ¿Ve? Eso en un español un poquito más moderno. Se diría, mira, vete para allá. Tú que has venido aquí como extranjero, ahora quieres juzgarnos o ahora nos vas a juzgar. Entonces siguen diciendo, ahora te dañaremos a ti más que a ellos. Ahora sí, que ellos se dispusieron entonces, desechando el ofrecimiento de las dos muchachas, se ofrecieron, o sea, se propusieron ahora hacerle daño también a Lot. Y dice que más que a ellos. O sea, que se propusieron ahora intimar con los tres, tanto con los visitantes, ¿verdad?, los huéspedes, como con el dueño de la casa, que era Lot. Así que ahí se ve, hermanos, la perversión total y profunda de aquel grupo de hombres, de Sodoma, de Sedom. Dice, e instaron al hombre, a Lot, en demasía, y se acercaron para quebrar la puerta. Okay. Así que estaban dispuestos incluso a romper la puerta para poder entrar y agarrar a los dos hombres que estaban adentro. Verso 10 dice, extendieron los hombres su mano. Obviamente, cuando dice aquí los hombres, se refiere a los dos hombres que estaban dentro de la casa de Lot, ¿verdad? No ha de confundirse con los hombres que estaban afuera, obviamente. Dice, extendieron los hombres su mano y trajeron a Lot hacia ellos a la casa mientras la puerta cerraron. Recuerde que el rabino Mordejai acostumbra traducir extremadamente literal. Mientras la puerta cerraron, o sea, mientras cerraron la puerta. O sea, él sigue al pie de la letra la sintaxis del hebreo. Entonces, estos dos varones que estaban en la casa, dentro de la casa, abrieron la puerta, Lot estaba fuera de la puerta, alaron a Lot hacia la casa y cerraron la puerta. Y el verso 11 dice, y a los hombres que estaban a la entrada de la casa, dañaron con encandilamiento. Entonces, el rabino Mordejai pone una notita abajo que dice, otros traducen ceguera. Desde el menor hasta el mayor, y no pudieron encontrar la entrada. Así que estos dos hombres entonces demostraron un poder sobrenatural, lo cual parece indicar que no eran simplemente hombres, sino eran mensajeros celestiales, ¿verdad? Con un poder especial, que dañaron o perjudicaron a aquellos hombres, a aquella turba, con encandilamiento, traduce el rabino. Y también se puede traducir con ceguera. ¿Cuál es la diferencia entre traducir encandilamiento y traducir ceguera? Ambas traducciones son posibles, pero, la palabra encandilamiento es mejor. Porque la palabra ceguera pudiera dar la impresión de una ceguera permanente y total, o permanente principalmente, ¿verdad? O sea, la palabra ceguera se sobreentiende como que ya esa persona perdió la vista y no puede ver más. Pero la palabra encandilamiento lo que implica es un enceguecimiento parcial o un enceguecimiento temporal, que no era para siempre. Así que me parece muy buena muy buena la traducción del rabino Mordejai cuando dice que los dañaron o los perjudicaron con encandilamiento. O sea, los enceguecieron temporalmente. Los enfocaron de alguna manera, ¿no? Que ya ellos no podían ver, pero eso era temporal. Lo que dice que no, el resultado fue que no pudieron encontrar la entrada. Exacto. Verso 12. Dijeron los hombres a Lot: ¿a quién más tienes aquí? Yernos, tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, saca del lugar. Verso 11. Pues nosotros vamos a destruir esta comarca. Ok, esa palabra que el rabino Mordejai traduce comarca es en hebreo makom, hamakom. Hamakom Hazé, este lugar. Pero me parece bien la traducción comarca, porque la palabra Makom no significa sola y únicamente un lugar específico y pequeño. No, puede implicar e incluir un lugar amplio. Incluso puede incluir lo que dice aquí, una comarca, una región, ¿verdad? Así que me parece muy buena esa traducción. Nosotros vamos a destruir esta comarca, ya que grande es su clamor ante la presencia de Adonai, y nos ha enviado Adonai para destruirla. Un momentito, déjeme cotejar aquí si en el hebreo usa la palabra Adonai o usa el tetragramatón. No, en el hebreo usa la palabra el tetragramatón. Así que el rabino traduce Adonai por el, ya ustedes saben, ¿no?, por la prohibición judía en cuanto a pronunciar el nombre. Así que vamos a leerla ahora como dice el hebreo: ya que grande es su clamor ante la presencia de Yahweh, y nos ha enviado Yahweh para destruirla. Ok, fíjense aquí otra vez. Fíjense bien claramente lo que dice aquí. ¿Cuántos están hablando aquí? Dos hombres visitantes en la casa de Lot, ¿verdad? ¿Quiénes son? Mensajeros de Yahweh. ¿A quién hacen referencia a ellos? A Yahweh, el Padre. Dice, ante la presencia de Yahweh. El clamor de Sodoma es grande a la presencia de Yahweh. Y nos ha enviado, ¿quién los envió? Yahweh. Nos ha enviado Yahweh para destruirla. ¿Ok? Solamente aguántense, aguarden ahí con ese pedacito de información. El verso 14 dice: salió Lot y habló a sus yernos, desposados con sus hijas, y dijo: levantaos y salid de este lugar, pues Yahweh va a destruir la ciudad. Mas él pareció como ridículo ante los ojos de sus yernos. Eso implica que ellos se burlaron de él. Me los imagino riéndose: ¿cómo que va a destruir esta ciudad? ¿Y quién es Yahweh para destruir esta ciudad? Me imagino, ¿no? No lo dice ahí, pero me imagino, supongo, que se burlaron de él, porque dice que pareció como ridículo ante los ojos de sus yernos. Eso implica entonces que sus yernos rechazaron la invitación, o rechazaron el mandato, y prefirieron quedarse en la ciudad. Verso 15. Y como despuntaba el alba, o sea, ya estaba amaneciendo, o ya estaba por amanecer, urgieron los enviados, o los mensajeros, los malajim, urgieron a Lot, diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus dos hijas, las que están, no sea que perezcas en el castigo de la ciudad. Vamos a detenernos aquí. Porque la palabra castigo se puede traducir también de dos maneras diferentes. ¿Okay? En el hebreo dice tisfe, si puedo ver bien aquí, deja ver tisfe, va avon. Jair. Avon es la palabra hebrea que se traduce en este caso como castigo. Pero ¿qué pasa? Que la palabra avon también significa pecado o iniquidad. ¿Se acuerdan de ese anuncio en la televisión que dice, suena una campanita y tintan, y después dice avon llama y se anuncia un producto que se llama avon, ¿verdad? Es simplemente por curiosidad que lo menciono, ¿no? Que la palabra avon en hebreo significa pecado. También significa iniquidad y también significa castigo. La cosa es que esta frase de no sea que perezcas en el castigo de la ciudad también se puede traducir no sea que perezcas en la iniquidad o por la iniquidad de la ciudad. De ambas maneras es correcta la traducción. Pero me parece que hace mucho sentido lo que, como traduce Mordejai, ¿verdad? Cuando dice no sea que perezcas en el castigo de la ciudad, porque lo que viene de ahí para abajo es ciertamente un castigo. Ahora, el verso 16. Recuerden que pueden comentar, ¿verdad?, todo lo que quieran en la pantalla por escrito. Aquí Jesquillajo nos da la referencia, ¿verdad?, de diccionario, ¿verdad?, de la palabra Avón, incluso en 2 de Reyes 7, 9, Salmos 51, 5, etc. Dice que significa perversidad, es decir, mal moral, y también significa castigar, castigo de iniquidad, significa falta, significa iniquidad, mal, maldad, malo, delito, pecado. Entonces dice Jesús, si no compremos más Avón. Bueno, no necesariamente, hermanos. Es bueno saber estos detallitos, pero eso no quiere decir que sea pecado usar Avón, los productos Avón, ¿verdad?, para la cara, para lo que sea. Ahora, puede ser que el castigo le venga con el precio, eso sí. Puede que el castigo le venga con el precio de esos productos. Alguien pregunta, ¿no?, cómo se conjuga o se entiende de que Lot dice que sus hijas no conocían varón y ahora llama a sus yernos, ¿eh?, y que cómo se entiende eso. Bueno, es sencillo, hermanos. En la cultura hebrea, cuando un hombre y una muchacha o una mujer estaban comprometidos para casarse, ya se consideraba casi prácticamente como esposa, pero no, todavía no podían tener intimidad conyugal, ¿eh? Entonces, en otras palabras, estos hombres, estos muchachos u hombres, estaban comprometidos con la hija de Lot. Eso es evidente por la misma pregunta, por lo que dice el texto y por lo que sabemos de la cultura hebrea. Exactos, eran los prometidos de las muchachas. Y se consideraban yernos, ya desde ese momento del compromiso se consideraban yernos, ¿okay? Bueno, volvemos a donde estábamos en el verso 16. O sea, vamos ahora al verso 16. Dice, habiéndose demorado, tomaron los hombres, ahora se refiere otra vez a los dos varones que visitaban, ¿verdad?, los dos mensajeros. Tomaron los hombres sus manos, y, o sea, las manos de Lot, y la mano de su esposa, y la mano de sus dos hijas, ¿verdad?, por compasión de Yahweh para con él. Otra vez, Mordejai usa aquí la palabra Adonai, pero en hebreo dice Yahweh. Por compasión de Yahweh para con él, y lo sacaron y lo dejaron fuera de la ciudad. ¿Ok? Así que estos dos varones agarraron por las manos a esta familia, o sea, a Lot y sus dos hijas, y la esposa de Lot también, y lo sacaron, lo llevaron a las afueras de la ciudad. Verso 17. Ocurrió que cuando los hubieron sacado a ellos afuera, dijo, escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni te detengas en lugar alguno de la planicie. Hacia la montaña escapa, no sea que perezcas. Verso 18. Dijo Lot a ellos, oh no, te ruego mi señor. Ya aquí tenemos que parar. Porque el rabino traduce aquí esta palabra mi señor. ¿Ah? Pero cuando usted va al texto hebreo, ¿ah?, dice ahí, el na Adonai. Ok, está la palabra Adonai, pero tiene una kamets debajo de la nun. ¿Ah? Tiene una kamets debajo de la nun. Por lo tanto, según las reglas masoréticas, este nombre representa la palabra Yahweh, representa a Yahweh. Por lo tanto, aunque sí dice Adonai, se puede traducir Yahweh. ¿Ok? Al menos, aunque no se traduzca Yahweh, porque no es el tetragramatón, es la palabra Adonai, pero sí se sobreentiende que se refiere a Yahweh. ¿Ah? Así que, por eso también yo prefiero la palabra soberano. Oh no, te ruego, soberano, es como se debería traducir Adonai. Te ruego, soberano. ¿Ah? Pero lo interesante aquí es que Lot se está dirigiendo a uno de los dos varones y lo llama Adonai, con Kames debajo de la Nun al final, lo cual indica que se refiere a Yahweh, al Padre. Y entonces habíamos dicho antes que cuando estaban los tres frente a Abraham, a uno de ellos se le identificó como Yahweh, ¿verdad? También se le aplicó la palabra Adonai con Kames debajo de la Nun al principio, ¿verdad? Y se entiende que uno de aquellos tres era representante de Yahweh, no era Yahweh en persona, como ya se explicó, pero sí era representante de Yahweh. Pero los que entienden que era Yahweh en persona, sea a través del Mesías, o como dicen algunos, el Mesías preexistente, esos tienen un problema, los que entienden esto así. Porque una vez que Yahweh se hubo ido de Abraham, estos dos que vienen a Sodoma, uno de ellos es Yahweh también, se identifica como Yahweh también. Entonces, ¿cómo se explicaría eso? Hay una contradicción. No, y la única explicación lógica, unos dicen, pues, ese Yahweh era el Mesías, pero ¿y este otro quién era? Porque son dos Yahweh diferentes aquí, si usted lo va a tomar literalmente. Pero no, hermanos, la explicación más sencilla y más lógica y más bíblica es que ninguno de los dos era Yahweh. Los dos eran representantes de Yahweh. Los dos eran la boca de Yahweh en un momento específico para hablarle al hombre. Cuando estaban los tres juntos, pues uno de ellos era la boca de Yahweh y se lo trató como Yahweh. Y una vez que este se fue, si usted lee el relato completo de Génesis 18 y 19, va a ver esto claramente. Una vez que Yahweh, o más bien el Malaj, que se identificaba como Yahweh, se fue, entonces quedan dos Malajim, y ahora uno de estos dos se identifica como Yahweh también, aun cuando no se utilice aquí el tetragramatón, se utiliza la palabra Adonai, y los masoretas la vocalizaron con una Kamets después, debajo más bien de la Nun, para indicar que se refiere a Yahweh, aunque no use el tetragramatón. Entonces, otra vez, esto confirma nuestra interpretación, nuestro entendimiento de este asunto, de que no es que este personaje era Yahweh, ni era el Mesías preexistente, nada de eso, simplemente era un ángel. Y los ángeles son seres inferiores, me refiero en comparación con Yahweh, ¿verdad? Y en comparación con el Mesías también, los ángeles son inferiores. Así que ninguno de ellos era Yahweh. Ahora, ellos ambos fueron representantes de Yahweh, la boca de Yahweh en un momento específico particular. Ok, seguimos. El verso 19. He aquí que ahora ha hallado tu servidor gracia a tus ojos, ya que has acrecentado tu benevolencia que hiciste para conmigo al mantenerme con vida. Mas yo no puedo escapar hacia la montaña, no sea que me alcance el daño y yo muera. He aquí ahora que esta ciudad está cercana para huir allí y es pequeña. Voy a escapar ahora allí y ciertamente es pequeña. Así mi vida estará a salvo. Se refería a Zoar. Dijo a él, he aquí que te tomo en consideración también para esta cosa, para no arrasar la ciudad de la cual has hablado. Pronto, escapa hacia allí, pues no podré hacer nada hasta tu llegada allí. Por eso llamó el nombre de la ciudad Zoar, que significa pequeña. Cuando el sol hubo salido sobre la tierra, Lot llegó a Zoar. Ok, vamos ahora a comentar uno de los versos más mal entendidos o peor entendidos en toda la escritura. Incluso algunos yahuistas lo han interpretado mal también. No, Zoar no es Tiro, porque Tiro era una ciudad costanera o costera, ¿verdad? Esto es una ciudad tierra adentro, cerca del Mar Muerto. ¿Ok? Cerca. Lo que pasa es que se parecen los nombres. En hebreo la palabra Tiro es Tzor. Pero esta no se llama Tzor, esta se llama Tzoar. Es diferente. ¿Ok? Bueno, vamos al verso 24, que es un verso bastante problemático. De hecho, el verso 24 lo utilizan los trinitarios como argumento, ¿no?, de que cada una de las tres personas de la Trinidad es Yahweh. O sea, Yahweh el Padre, Yahweh el Hijo y Yahweh el Espíritu Santo. Aunque no usen ellos el nombre Yahweh, pero lo entienden así, ¿no? Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Incluso algunos yahwistas también dicen que eran dos Yahweh, el Yahweh el Padre y Yahweh el Hijo, refiriéndose al Mesías preexistente. Hermanos, nada de eso es verdad. Lamento que no traje hoy el pasaje que prueba esto que voy a decir ahora, pero lo podemos conseguir más tarde. Vamos a leer el texto primero y después comentamos. Verso 24, Génesis 19, dice, y ahora sí, vamos a usar el tetragramatón porque aparece ahí el tetragramatón en el texto hebreo. Dice, y Yahweh hizo llover sobre Sedom y Amorá azufre y fuego de Yahweh desde el cielo. Entonces, ahí hay que detenerse ahí. ¿Ah? Y Yahweh hizo llover sobre Sedom y Amorá un fuego sulfuroso de Yahweh desde el cielo. La otra versión. Ajá, entonces ellos dicen, ahí está. Ahí se muestra que ella, hay dos Yahweh, uno en la tierra y uno en el cielo. Porque dicen ellos, fíjense que lo que dice claramente, Yahweh, el que estaba aquí en la tierra, hizo llover sobre Sedom y Amorá un fuego sulfuroso de Yahweh desde el cielo. O sea, que hay un Yahweh en la tierra y otro Yahweh en el cielo. Hermanos, eso, ese entendimiento, es desconocer totalmente el texto hebreo, hermanos. Cuando usted, aparte de que eso es un idioma, ¿sabe? Eso es una expresión idiomática, eso es una manera de hablar, ¿ah? En el hebreo, cuando se repite el nombre de la persona y sin embargo se refiere a la misma persona, ¿eh? Ahora, el ejemplo de eso está en una de las crónicas, que es lo que lamento que no pensaba traerlo hoy y se me olvidó el pasaje. Ahora, si ustedes buscan en el librito, mi librito de que se titula El Misterio o el Enigma de la Trinidad, ahí hay un capítulo completo, o una parte más bien de un capítulo, una sección dedicada a explicar este pasaje, y le presenta algunos 4 o 5 pasajes bíblicos que apoyan esto que voy a decir ahora. Pero hay uno de ellos específicamente que se refiere a Salomón. Y si alguien lo recuerda y lo escribe ahí, la cita, pues se lo agradecería. Si no, la conseguimos más tarde. Pero hay un pasaje en las Crónicas o Reyes, ni siquiera recuerdo ahora cuál de los dos libros es, pero está ahí, lo cito en mi libro, que dice, y Salomón congregó a los ancianos, etcétera, etcétera, delante de Salomón en Jerusalén. Ajá, y entonces yo le presento ese pasaje a los hermanos, y le digo, ahora dígame usted, explíqueme usted ese pasaje. ¿Cuántos Salomones había? En la realidad, ¿había un Salomón o dos Salomones? No había un Salomón. Salomón era uno solo. ¿Y por qué aquí dice que Salomón congregó a los ancianos delante de Salomón en Jerusalén? Hermanos, aquí está un pasaje casi idéntico a este que estamos considerando ahora en términos de la mención del nombre de la persona, ¿no? Salomón congrega a los ancianos delante de Salomón. ¿Quiere decir que hay dos Salomones? No. Eso es una manera hebraica de hablar. Lo que quiere decir, y de hecho algunas traducciones, como la versión que se llama Dios habla hoy, lo traduce así. Salomón convocó delante de sí a los ancianos en Jerusalén. Y si usted consulta esa versión, que antes se llamaba, sí, antes se llamaba versión popular, ahora se llama la Biblia Dios habla hoy, búsquese Génesis 19:24, en esa versión usted verá que ahí dice, más o menos así, parafraseando, no la tengo en la mano ahora, pero dice que Yahweh, a lo mejor usa la palabra el Señor, no lo recuerdo, sí, creo que sí, pero vamos a poner el nombre. Dice, Yahweh hizo llover sobre Sodoma y Gomorra un fuego de delante de sí, desde el cielo. O algo parecido. ¿Ok? Y está claro. Eso es lo que significa el pasaje. Salomón congrega a los ancianos delante de Salomón. Quiere decir, Salomón congrega a los ancianos delante de sí. De sí mismo, ¿verdad? Pues entonces, Yahweh manda fuego sobre Sodoma de delante de Yahweh. Lo que quiere decir es, Yahweh manda fuego sobre Sodoma desde sí, de parte de sí, de su parte. ¿Eh? ¿Ok? Ese es el significado, hermanos. No hay más. Eso es lo que se entiende correctamente cuando una vez que uno conoce, ¿verdad?, el texto hebreo, no solamente el texto hebreo, sino la cultura hebrea y la manera de hablar de los hebreos, ¿verdad? Y cómo se ejemplifica eso en muchos pasajes de las Escrituras. Y en el libro El Enigma de la Trinidad, yo le doy algunos 4 o 5 ejemplos de otros textos donde se usa un lenguaje similar, ¿verdad? Refiriéndose a otras cosas. Pero el más importante es ese, el que se refiere a Salomón y lo menciona 2 veces como si fueran 2 Salomones, cuando todo el mundo sabe que había un solo Salomón, ¿verdad? Que era hijo de David. Me refiero, había un solo Salomón en ese momento, ¿verdad? Como hijo de David. Y como rey de Israel, un solo rey de Israel. No había 2 reyes de Israel llamados cada uno Salomón, ¿no? Bueno, entonces, vamos a continuar. Verso 25. Arrasó las ciudades aquellas y toda la planicie y todos los habitantes de las ciudades y la vegetación de la tierra. O sea que fue una destrucción total. De hecho, en un pasaje de los escritos apostólicos, dice que llovió sobre aquella ciudad de fuego eterno. Fuego eterno. ¿Ah? Y eso no quiere decir que es un fuego que dura para siempre, sino es un fuego de consecuencias eternas. ¿Ok? Dice aquí que arrasó toda aquella comarca. Verso 26. Miró su mujer, la mujer de Lot, detrás de él y se convirtió en un montículo de sal. Tremendo. ¿Ok? Voy a leer aquí una notita que tiene el rabino Mordejai, pero que es una cita de un antiguo rabino llamado Abarbanel, un español. Dice así, la mujer... un momentito. Aquí tengo que usar la lupa. Dice, la mujer de Lot no prestó atención a la prevención del enviado que recomendó a Lot salvar solamente su vida y no sus bienes, pues ella se quedó en pos de él ocupándose de salvar sus riquezas y por eso se demoró y fue atrapada por la lluvia de azufre y sal que la convirtió en un montículo. O sea que según este sabio Abarbanel, él amplía un poco el pensamiento. Y él dice, indica que lo que sucedió allí fue que ella se retrasó, ¿verdad? Tratando de salvar algunas propiedades, ¿verdad? Riquezas materiales y demás. Se rezagó, se quedó atrás, se demoró y por eso fue atrapada por la lluvia de azufre y sal que la convirtió en un montículo. Bueno, eso es posible, hermanos. No podemos decir que eso sea imposible de que haya sido así. Pero lo que dice la escritura es que simplemente miró atrás y se convirtió en un montículo de sal. Sin embargo, el pensamiento lógico nos, ¿verdad? Me parece que nos indicaría que tiene sentido pensar que sí, que ella lo que hizo fue que se retrasó. Sea para buscar cosas materiales, como dice aquí, o no, ¿verdad? Pero sí, ella parece que se rezagó, se quedó atrás en esa carrera, de verdad, de salida de Sodoma, y por eso pues le cayó encima el desastre, ¿verdad? Y otra vez comentando el desastre, déjame ver si veo aquí una nota, ajá, hay otra nota aquí de Abarbanel también, que quiero leerla para ustedes, y dice así, y para que no pensemos como lo hizo Gersónides, que el azufre y el fuego tuvieron su origen en las entrañas de la tierra, recalca el versículo de Yahweh, aunque ahí dice de Adonai, desde el cielo, indicando con ello que el fuego y el azufre descendieron desde arriba, no obedeciendo a ninguna causa natural. ¿Por qué el rabino Abarbanel hace ese comentario? Ah, porque hay entre, o había, y hay también todavía, entre los rabinos, el comentario, ¿verdad? La idea, la explicación de que en realidad lo que pasó allí fue que de las entrañas de la tierra subió como a manera de un volcán, ¿verdad? Una erupción de fuego y azufre, un pequeño volcán tal vez, ¿ah? Y sal, y eso fue lo que destruyó aquellas ciudades. Pero entonces aquí Abarbanel pues refuta esa idea que aún estuvo en boga entre los rabinos. Abarbanel la refuta diciendo que no, que eso, el lenguaje bíblico indica que no fue algo que subió de la tierra, sino que literalmente descendió de arriba. del cielo. Claro, no hay que entender necesariamente que eso provino del tercer cielo, ¿verdad? O del séptimo cielo, o de cuantos cielos sean. Según los judíos hay 10. Según los judíos antiguos hay 10 cielos. Según otros hay 7. Y según otros hay 3. Pero no se refiere a eso, sino que se refiere al cielo nuestro, ¿verdad? Al cielo atmosférico, a la atmósfera de esta tierra. ¿Ah? Pero de ahí, de arriba, es que procede ese fuego, o procedió ese fuego que consumió a Sedom, Amorá, Adma y Zeboim. Fueron 4 ciudades en realidad. Ok, entonces, eso es curioso, ¿verdad? Pero aparentemente estaba todo eso mezclado con sal. ¿Por qué eso es interesante? Porque ustedes saben que en la ley de Yahweh se dice, una de las cláusulas es que todo sacrificio debe sazonarse con sal. ¿Se acuerdan? Todo el que ha estudiado la Torá un poquito más allá, más a fondo, ha visto eso, ¿verdad? Todo sacrificio era sazonado con sal antes de presentarse. ¿Verdad? El sacrificio era como la quema del pecado para el hombre, ¿no? Estoy hablando ahora del sistema de sacrificios en el templo, ¿no? Uno pecaba, presentaba su sacrificio allí ante el altar, y el sacerdote quemaba esa ofrenda, ese becerro o esa oveja o lo que fuera, ¿verdad? Lo quemaba, en algunos casos, pues estoy hablando específicamente de los sacrificios expiatorios, o sea, los que llaman en el hebreo olá, ¿cómo es que se traduce generalmente esa palabra? Holocaustos, los holocaustos. Lo que sucedió aquí fue un holocausto, hermanos. ¿Ok? Un holocausto. Esto fue un sacrificio sazonado con sal, como manda la Torá. ¿Ok? Fue castigada aquella ciudad, ¿ah?, por su pecado. Hoy día, que tanto se pregona, e incluso desde algunos púlpitos, tanto cristianos como judíos, de que la homosexualidad no es pecado, de que la homosexualidad es normal, es natural, no hay nada pecaminoso en esa conducta, ¿ah? Y entonces esa es la predicación en algunas, no digo todas, es más, son minorías, sí, son minorías, pero en una minoría de iglesias cristianas y de sinagogas judías se enseña eso, y se apoya o se, ¿cómo diríamos?, se condona, ¿no?, se aprueba las relaciones homosexuales e incluso el matrimonio entre personas del mismo sexo. O sea que eso no es pecado para ellos. Sin embargo, por ese gran pecado que la Biblia lo llama así, la Torá misma lo llama así, un gran pecado, fueron destruidas 4 ciudades. O tal vez 2 ciudades y 2 pueblitos pequeños. Sedom, Amorá, Adma y Zeboim fueron destruidas por ese pecado. Así que no es nada liviano, hermanos, esa conducta. No es nada liviana esa conducta. No es nada moral esa conducta, cuando el Todopoderoso pone atención en estas ciudades y las destruye totalmente con fuego eterno, lo cual quiere decir un fuego cuyos resultados son eternos, o sea que nadie se puede salvar de esa destrucción, ¿verdad? En este caso de Sodoma y Gomorra. Bueno, verso 27, ya estamos casi terminando. Dice, madrugó Abraham por la mañana, aquí vuelve a la escena, ¿verdad? Cambia la escena como en las películas, ¿verdad? También en los libros, cambia la escena. Y volvemos a Abraham. Madrugó Abraham por la mañana y se dirigió al lugar donde hubo estado, allí frente a la persona de Yahweh. 28, contempló la extensión de Sedom y de Amorá y toda la extensión de la tierra de la planicie, y vio, y he aquí, que ascendía la humareda de la tierra, cual humareda de horno. Válgame. Verso 29. Ocurrió que cuando hubo destruido Elohim las ciudades de la planicie, recordó Elohim a Abraham y expelió a Lot de entre la destrucción. Este rabino tiene una manera un poquito rara de traducir algunas palabras, ¿verdad? Expelió, quiere decir sacó a Lot de entre la destrucción al destruir las ciudades en las cuales se había asentado en ellas Lot. Una, Una curiosidad de este relato, a ver si notaron algo diferente, algo un poquito raro, algo curioso, que hasta aquí se había identificado la fuente o el origen de la destrucción como Yahweh, ¿verdad? Incluso se lo menciona varias veces por ese nombre, Yahweh, envía fuego del cielo sobre Sodoma, etcétera, etcétera. Y ahora dice que fue Elohim. ¿Ah? Interesante. Porque la palabra Elohim está ligada generalmente con el concepto de juicio. ¿Ok? De juicio. Quiere decir entonces, al utilizar el nombre Elohim aquí dos veces, que se relaciona a aquello que sucedió allí con un juicio. Un juicio de Elohim. Elohim es un título que no solamente se aplica al Padre Yahweh, sino también al Tribunal Celestial. Lo cual ata este pasaje, todo este relato, y específicamente este pasaje que acabamos de leer, con un decreto del Tribunal Celestial. Fue lo que produjo la destrucción de Sodoma y Gomorra y las otras dos ciudades. Y eso parece implicarlo el pasaje, aunque no lo diga así de clarito, ¿verdad? Con el uso del título aquí, Elohim, implicando que, para los que ya conocen el tema de lo que es el Tribunal Celestial, se les hace fácil entender lo que estoy diciendo, ¿verdad? Y entonces podemos concluir de esa fraseología que el castigo de Sodoma y Gomorra fue una decisión judicial, un decreto del Tribunal Celestial, obviamente presidido por Yahweh, ¿verdad? Pero compuesto de todos los príncipes celestiales, incluidos los ángeles y todos los espíritus del cielo. Interesante. Bueno, verso 30. Ya aquí cambia el tono del relato. Dice, ascendió Lot desde Zoar y se asentó en la montaña, y sus dos hijas estaban con él, pues él temía permanecer en Zoar. Ahí termina la frase. Temía permanecer en Zoar. Vivió pues en una cueva, él y sus dos hijas. Interesante. Es obvio que estas personas pensaron que el mundo se había acabado, hermanos. Es obvio que estas personas, Lot y sus dos hijas, pensaron que aquella catástrofe había destruido todo el mundo. Incluso pensaron que también se iba a destruir también la pequeña ciudad donde se refugiaron primero, la ciudad de Zoar, el pueblito de Zoar. Ellos pensaron, esto va a ser destruido también. Vámonos al monte, y así fue, y se fueron a vivir a una cueva. Este pensamiento que acabo de presentar como manera de interpretación, da cuenta de lo que sucede de ahí en adelante. Verso 31. Dijo la mayor a la menor, nuestro padre es anciano. Ah, quiero detenerme un momento. Eso de la mayor, dijo la mayor a la menor, no se puede pensar que eran dos nenas. No está hablando el relato de niñas de 5, 6 o 7 años. Está hablando de mujeres ya, muchachas mayores, de casaderas. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, ya se dijo antes, ¿verdad? Estaban comprometidas para casarse con unos muchachos, unos hombres. Y por eso se lo consideraba yernos a aquellos dos hombres. Porque estaban ya comprometidos para casarse con estas dos muchachas, así que tienen que haber sido dos muchachas grandes ya, posiblemente ya de 18, 19 o 20 años o algo así, ¿verdad? Aunque eso es una especulación, no estamos diciendo que la Biblia dice eso, ¿sabes? Pero sí estoy diciendo que el verso 31 hay que entenderlo a raíz de esa idea de que si eran casaderas estas muchachas, ya eran muchachas grandes, mayores, ¿verdad? Cuando digo mayores, no necesariamente tiene que ser mayores de 20 años. Quiere decir mayores de 13 años, ¿ok? Puede haber sido 15, 16, 17, 18, 19 años. Bueno, la cosa es que la mayor de ellas le dice a la menor, nuestro padre es anciano y en la tierra no hay hombre para que cohabite con nosotras, como es norma en toda la tierra. Ya, deteniéndonos ahí, es obvio para mí en este relato que estas muchachas pensaron que ese desastre que había ocurrido, aquella hecatombe, había destruido todo el mundo, toda la tierra conocida, ¿verdad? De hecho, en aquellos tiempos el conocimiento de mucha gente de lo que era el mundo era muy limitado. No es como ahora que todo el mundo sabe que la Tierra, el planeta es redondo y que son millones de millas, millones de millas, ¿verdad?, que se compone el planeta. En aquellos tiempos, el concepto del mundo era mucho más limitado. Y si estas personas eran también pues, ignorantes en geografía, pues pensaban que aquella catástrofe que había ocurrido allí había destruido todo el mundo. ¿Eh? Y aquí lo dan a entender, dice, y en la tierra no hay hombre para que cohabite con nosotras, como es norma en toda la tierra. Por eso es, hermanos, que ellas hicieron lo que hicieron, ¿verdad? Pensaron, mira, esto es el fin, no existe nadie más en este mundo que nosotras y nuestro Padre. Y así que vamos a hacer lo que dice ahora el verso 32, dice, vamos, hagamos beber a nuestro Padre vino, y acostémonos con él para que mantengamos vida y descendencia de nuestro padre. ¿Eh? Quiere decir que en la mentalidad de estas dos muchachas, pues aparentemente había un objetivo loable, ¿verdad? Aparentemente. Un objetivo, una meta, ¿verdad? Buena, ¿no? Ella lo que quería era mantener descendencia. ¿Eh? Que no se va a acabar la raza humana aquí con nosotras cuando muramos, pensarían ellas. Tenemos que dar hijos. Y solamente existe nuestro Padre, así que tenemos que hacerlo con Él. ¿Eh? Ese sería el razonamiento de ellas. Pero, a la misma vez, esto muestra el grado de influencia que había tenido la sociedad de Sodoma sobre estas muchachas. ¿Eh? Que aunque fueran buenas muchachas en términos generales, alguna influencia perversa había recibido de la ciudad de Sodoma donde vivían. A nivel de, ¿verdad?, considerar como poca cosa el tener relación con su padre. Así que el verso 33 dice, hicieron beber a su padre vino en aquella noche, y allegóse pues la mayor y acostóse con su padre, mas él no supo ni al acostarse ella, ni al levantarse ella. Ocurrió que al día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí, me acosté anoche con mi padre, hagámosle beber vino también esta noche, y allégate y acuéstate con él, y mantengamos vida y descendencia de nuestro padre. 35. Hicieron beber también aquella noche a su padre vino, y levantóse la menor y acostóse con él. Mas él no supo ni al acostarse con ella, ni al levantarse con ella. Nos detenemos ahí. Bueno, este relato tiene algo que mucha gente no le cuadra, ¿verdad? Ellos dicen, pero ¿cómo es posible? Bueno, en primer lugar, ahí se demuestra una debilidad de Lot. Aunque era un hombre justo, lo mismo que le pasó a Noé. Noé era un hombre justo también y una vez se emborrachó, ¿verdad? Pues aquí pasó también lo mismo. Estas muchachas consiguieron ese vino, si lo llevaron de Sodoma no se sabe, si lo consiguieron en el pueblito de Zoar no se sabe, pero ellas llevaban su vino porque en aquellos tiempos se acostumbraba, era muy común llevar vino para los viajes, ¿eh? Así que ellas, sabiendo que iban a emprender un viaje, es lógico pensar y es natural, de acuerdo a la cultura de aquel tiempo, que ellas se apertrecharon de unos buenos odres llenos de vino, porque eso era lo que se acostumbraba en aquel tiempo, beber en los viajes largos. Así que eso es un detalle importante. Como quiera, es curioso que este hombre justo se dejó emborrachar, bebió de más, es obvio que bebió de más, al punto de que se emborrachó. ¿Ah? Y por eso dice el relato que se levantó, cada una de ellas se acostó con él y se levantó, y él no supo, dice, no se dio cuenta de que estaba teniendo esa relación con sus hijas. Bueno, a algunas personas les cuesta trabajo creer eso, ¿verdad? Yo simplemente acepto la escritura por lo que dice, hermanos. Y está hablando un lenguaje humano, y hay que entenderlo en el sentido humano, ¿verdad? Si lo dice ahí así, pues yo lo acepto así, no tengo por qué dudarlo. El hombre no se dio cuenta de lo que estaba pasando. La cosa fue que las dos muchachas hicieron lo mismo. Ahora, el verso 36 dice, quedaron encinta las dos hijas de Lot de su padre. ¿Cómo se le llama a ese acto? ¿Cómo se le llama hoy día a ese acto de que cometieron estas muchachas con Lot? A ver si alguno de los participantes quiere colaborar. ¿Cuál fue el pecado que cometieron ahí? Muy bien, Elizabeth. Incesto. Claro, incesto. Ay, todo el mundo contestó bien. Incesto. Incesto quiere decir tener relación carnal con un pariente cercano o con un pariente, ¿verdad? Incluso en las leyes de la Torá se amplía ese círculo, incluso para incluir personas que aunque no son parientes sanguíneos, como el caso de la madrastra, de una madrastra, por ejemplo, ¿verdad? Una madrastra y un hijastro se unen en acto carnal y se considera incesto también. Así que aquí con más razón cometieron un gran pecado, pero la escritura lo menciona así como, ¿verdad? Como, no sé, como una cosa que no tiene demasiada importancia, pero eso es debido a la situación, hermano. El relato simplemente está diciendo, describiendo lo que pasó, no está juzgando nada, ¿verdad? Ok, así que quedaron encinta las dos muchachas. Y el verso 37 dice, parió la mayor un hijo a quien llamó Moab. Ah, nombre importante. Él es el padre de los moabitas. Ajá, grábense esos nombres, los del día de hoy. 38. Y la menor también parió un hijo a quien llamó Ben-Ami. Él es el padre de los amonitas, los del día de hoy. Ajá. Entonces, el fruto de esa relación incestuosa entre estas dos muchachas y su padre, nacieron dos pueblos. Claro, nacieron dos muchachos que dieron origen a dos pueblos, los moabitas y los amonitas. Por eso es, ahora ustedes pueden entender por qué en la Torá, ¿verdad? Más tarde, cuando se escribe la Torá, se dice que no entrarán en la asamblea de Yahweh, o sea, Israel, los hijos de Moab, o los amonitas, moabitas, y los hijos de Ben-Ami, o amonitas, ¿ok? De Amón. Todavía es un pensamiento un poco extraño para nuestra mente occidental, pero así es, hermanos. En la Torá se prohibió que entraran a formar parte de Israel, ¿verdad?, que se llama la Asamblea de Yahweh, en el pasaje que acabo de mencionar, los descendientes de Moab, o sea, los moabitas y los amonitas. ¿Ah? Claro, eso tuvo sus excepciones, ¿verdad? Porque, ¿qué personaje moabita fue muy notable en las escrituras sagradas y en la historia del pueblo de Israel? Sí, por eso, como dice Manuel, por eso se vino castigo, vino juicio sobre Moab y Edom, ¿verdad? En aquellos tiempos. Entonces, sí, el personaje que estaba preguntando es Ruth. Ruth era una moabita. Y Ruth hizo conversión y entró a ser parte del pueblo de Judá, de los judíos, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que vino a ser abuela, creo que fue, ¿no?, de David. ¿Cierto? Y ¿cómo se llama? Y ascendiente del Mesías. Sí, la esposa de Boaz, correcto. Ah, nada menos que madre del Mesías. O sea, madre en el sentido de ascendiente, ¿no? No, no en el sentido literal. Y era una moabita. Para que ustedes vean, hermanos, que Yahweh es más misericordioso que nosotros. Infinitamente más. ¿Ok? Infinitamente más. Porque aún de un pueblo prohibido, que no podían entrar a la asamblea de Yahweh, o sea, a Israel, ¿ah?, se hizo esa excepción. Y quizá hubo otras excepciones, ¿verdad? Pero esa es la notable. Ruth, la moabita, llegó a ser judía y llegó a ser, de ella llegó a descender el Mesías, nada menos, a través de David. ¿Ok? Bueno, eso es básicamente el estudio de la porción de hoy. Génesis 19. ¿Ok? Así que con esto llegamos al final de la presentación de hoy. Invitamos a todos nuestros oyentes a que nos acompañen nuevamente el próximo jueves para un estudio del hebreo bíblico, y luego el jueves que le sigue, para un estudio de la Torá. En ese caso estaremos estudiando Génesis capítulo 20. Entonces, con esto, pues, nos despedimos de todos. Hasta la próxima. Que Todopoderoso los bendiga ricamente. Shalom.